Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Ya es la una y esto es Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Yo soy Jaime Anchustegui y me da mucho gusto saludarles este jueves 15 de mayo. Hoy un programa lleno de información, día difícil en la Ciudad de México con la movilización de los maestros, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo, se declararon en plantón permanente. La presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció un aumento salarial del 10%. Pero los maestros piden el 100. Además, estaremos en el tema de la violencia contra candidatos y funcionarios. Hoy otro asesinato de un alcalde en funciones. La Fiscalía de Oaxaca confirmó el asesinato del presidente municipal de Santiago Amoltepec, Mario Hernández García, y de dos personas más. Durante un ataque armado ocurrido la mañana de hoy, vamos a hablar del tema con Carlos Rubí. Él es subdirector de Integralia, organización que solo hace unos días publicó un reporte sobre violencia política. Yo creo que ya lo van a tener que actualizar. Y como cada 15 días tendremos Cuentas Claras con Ana Limón, quien hoy nos trae una entrevista muy interesante con Adriana Lozano y Verónica Rosas. Ellas son madres buscadoras y hablaremos sobre la movilización del 10 de mayo. Todo esto y lo que surge en la próxima hora, póngase en contacto con nosotros a través del medio que quiera. En X nos encuentra en @Ibero99FM y el teléfono en cabina es 55-529-2599. Vamos por lo pronto al resumen de noticias con Ana Laura Citalán.
Hoy.
Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación encabezan la mega marcha por el Día del Maestro para exigir a la presidenta Claudia Sheinbaum la abrogación de la ley del ISSSTE 2007 y el aumento del 100% en su sueldo base. Además, instalaron un plantón en el Zócalo y advierten que, de no ser escuchados, tomarán el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Fiscalía de Oaxaca confirmó el asesinato de Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, junto con su chofer y un policía durante una aparente emboscada cuando salían del centro del municipio. Hoy dieron inicio en Estambul las negociaciones entre Rusia y Ucrania. La delegación rusa, liderada por el asesor de Putin, Vladimir Medinsky, ya está en la ciudad. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, también se encuentra en Turquía y tiene previsto reunirse esta tarde con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La jueza novena de distrito en materia penal frenó por tiempo indefinido la detención del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien se encontraba prófugo por los delitos de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
Allá en el norte.
Y nos vamos directo al tema de Estados Unidos porque hay mucho que platicar. Me da muchísimo gusto saludar a Pia Taracena, ella es académica de la Universidad Iberoamericana, experta en la relación con Estados Unidos. Pia, muy buena tarde, muchas gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Hola, qué gusto estar en tu programa.
Un gusto tenerte, Pía. Pues al menos dos temas muy importantes. Hoy en la mañana una confusión brutal porque temprano La Jornada publica que agentes de aduanas de Estados Unidos participaron en un operativo para desmantelar laboratorios en Sinaloa. Esto retomando un tuit de la propia Embajada de Estados Unidos en México y también ICE, la Agencia de Inmigración de Estados Unidos, publicó, pero hoy en la mañana aclaran que no eran agentes de Estados Unidos. ¿Qué sabes? Explícanos un poco qué pasó.
Híjole, pues está como muy difícil porque tenemos dos caras de la noticia, ¿no? Una que de la Embajada de Estados Unidos, que pues la verdad dudo mucho que diga cosas que no son en temas tan delicados.
Claro.
Y luego la respuesta de del gobierno mexicano de que esto no fue así, ¿no? Entonces yo aquí veo que son mensajes muy contundentes, primero, porque justo es el día que llega, bueno, estos días hoy va a llegar el embajador de Estados Unidos a México, que es obviamente de, a la dura,
sí,
y es una persona que ha estado en acciones encubiertas. Entonces, si juntamos los puntos, pues creo que el mensaje...
Sí, que está abiertamente a favor de la intervención, ¿no?
Exacto, y esta... Si es que es verdad ese escenario, yo veo dos cosas muy claras, que ya es una intervención entonces que va en camino, hay que ver qué tanto estaban armadas estas personas o no, en fin, creo que sí se merece una investigación y mucho más explicaciones, y sobre todo si es una acción de ICE con el gobierno mexicano, bueno, que estaba la Secretaría de Marina y la Defensa y la Fiscalía. Me pregunto también, pues, ¿dónde está la DEA? Creo que lo que puedo compartir también contigo y con el auditorio son más bien preguntas que respuestas, pero ciertamente lo que sí refleja es que no hay nada de buena relación y confianza, sobre todo.
Al menos de comunicación, ¿no? Porque hoy la presidenta en la mañana fue tajante, dijo, es falsa la nota de La Jornada y la fotografía que ellos ponen en su primera plana, que además es La Jornada, que se suele relacionar, digamos, con la... a estar relacionada con los ideales de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dice la presidenta, esa fotografía que sale no corresponde a ninguna operación en México, la nota es falsa.
Bueno, eso también es muy duro porque es una nota que saca la embajada de Estados Unidos. Entonces, si ya también estamos, según el gobierno mexicano, en un juego en donde la embajada saca notas falsas, pues está muy muy difícil, ¿no?
Sí, pues aquí, parecería más entonces, que es confusión de La Jornada, ¿no? Por la forma de frasear de la embajada, porque la embajada sí dice que son integrantes del gobierno mexicano quienes encabezan la operación, pero dicen que hay una unidad aprobada por ICE. Es que eso queda muy raro eso, no sé qué
pues
significa
sí.
Eso.
Entonces, ahí, a ver, lo que demuestra es cero confianza, obviamente, de Estados Unidos. Está mandando mensajes contundentes el día que llega justo un embajador que es como halcón, como he dicho, y sobre todo que los canales de comunicación no están muy claros. Esperemos que el embajador pueda mejorar eso, pero sí la situación es muy delicada, y cuando una relación entre países cae en dimes y diretes, pues es que las cosas están peor que nunca, ¿no? Entonces, creo que si lo juntamos con otras pues cosas que han sucedido, como que le quitaron la visa a la embajadora
la gobernadora de Baja California.
De Baja California, en fin. Estados Unidos sigue teniendo medidas unilaterales que no le están avisando al gobierno mexicano, y eso no refleja para nada un espíritu de cooperación, ¿no?
Justo por ahí te quería preguntar, porque hace un par de días se dieron las primeras acusaciones de narcoterrorismo, por llamarlo de alguna forma, contra dos integrantes presuntos integrantes del cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Y después los medios dicen que esto pone el pie para que Estados Unidos justifique la intervención por este tema del terrorismo. No sé cómo lo veas tú, Pia.
Bueno, pues sí, es que, a ver, ¿qué es lo que sigue, no? Después de eso, ya condenas a alguien, sí puede ser que entonces se amplíe la justificación de decir, en México no están bien las cosas, México no controla nada, tenemos que hacer algo más contundente.
¿Podemos esperar cargos de narcoterrorismo contra, por ejemplo, los 29 que fueron, no extraditados, sino entregados hace unos meses?
Pues sí, yo creo que, a ver, si son coherentes con lo que están diciendo, de que pues obviamente ya son terroristas, entonces tienen que seguir una línea. Si no, estas dos personas condenadas van a quedar como un chivo expiatorio, y entonces más contradicciones vamos a caer, porque ayer sí la presidenta tenía razón de, bueno, son terroristas o no, ¿qué trato le van a dar, por ejemplo, a la familia, ¿no?, del Chapo Guzmán que ya se los llevaron, que casualmente había cámaras obviamente grabándolos, en fin, lo que refleja todo esto es que la situación está horrible porque no hay confianza y porque Estados Unidos está mandando y haciendo las cosas como quiere, y el gobierno mexicano o no, obviamente tal vez no nos están diciendo cosas que ya saben,
sí,
lo cual también es muy grave para la opinión pública, en el sentido que sí tendríamos que saber si ya van a actuar los agentes de la ICE, si ya ese va a ser el tenor de llevarse de la manera que sea a miembros de los cárteles para acusarlos del terrorismo, pues qué mejor que más transparencia para la propia opinión pública mexicana.
Híjole, Pía, pues...
está muy complicado.
Muy complicado. Nos quedan más preguntas que respuestas. La verdad es que no acaba quedando claro qué fue lo que sucedió en este operativo para desmantelar a los laboratorios en Sinaloa. No queda claro cómo van a proceder estas acusaciones de terrorismo en Estados Unidos y qué implicaciones van a tener en el futuro por parte del gobierno de Estados Unidos y México. La Secretaría de Relaciones Exteriores parece que no existe, no han dicho nada, no informan nada.
No,
seguramente
bueno,
estarán
claro
trabajando,
la...
pero no sabemos.
Pues no, más bien yo creo que estos temas los llevan en otros lugares como la Fiscalía o tal vez la Secretaría de Gobernación por los temas de migración. Uh-huh. Y ciertamente yo creo que SRE es claro que tiene como otra agenda, ¿no? Uh-huh. Entonces... pues sí, creo que por eso te decía, creo que ahorita en este caso, en tema particular, hay que tener más preguntas que podríamos hacerle al propio gobierno y esperar que haya respuestas claras. Lo que es claro es que Estados Unidos está teniendo una estrategia con mensajes muy claros, ¿no? Me llevo a la familia, condeno a unos de terrorista y no solo, sino que el día que llegue el embajador, saco esta nota que hay una participación de ICE en México para acabar con laboratorios que por lo menos el gobierno...
Uy, creo que ahí se perdió la comunicación con Pía Taracena. No sé si... pues no sé si ya recuperar la llamada porque ya se nos estaba acabando el tiempo para la entrevista, pero muchísimas gracias por estos minutos a Pía Taracena, y es académica de la Universidad Iberoamericana, experta en la relación con Estados Unidos. Nosotros por lo pronto nos vamos a ir a la primera rola de este jueves. Esto es Pretty Girls de Honey Glaze y volvemos en unos minutos. Me da mucho gusto saludar a Carlos Rubí, él es subdirector de Integralia Consultores, porque hace unos días Integralia publicó un reporte muy interesante sobre violencia política durante el primer trimestre de este año. Y ellos identificaron 104 casos de violencia política en México. Estimado Carlos, muy buena tarde, gracias por estos minutos para Tengo Otros Datos. Ya van a tener que actualizar el reporte.
Hola Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo con el auditorio.
No hombre, muchísimas gracias a ti. 104 casos de violencia política entre enero y marzo nada más, y nos faltan las elecciones de Durango y Veracruz.
Correcto, como dices, estos 104 casos que identificamos fueron para el primer trimestre de 2025, pero nos estamos acercando, ya estamos a menos de dos semanas de las elecciones del primero de junio, y como hemos visto, pues el número de casos parece estar aumentando conforme se acerca la jornada electoral, que en realidad es algo común, es algo que hemos visto también en los procesos electorales de los años anteriores. Y algo que querría destacar es que si bien el reporte señala que este número es menor al de incidentes de violencia política que se registraron en el proceso electoral de 2020,
casi en 60%.
Claro, exacto, casi 60%. En realidad eso no necesariamente es una noticia positiva, simplemente refleja que el proceso electoral del año pasado fue mucho más grande que el de este año, que se concentran las elecciones en dos entidades, que son solo municipales, en Durango y Veracruz, pero lo que en realidad revela es que sigue habiendo esfuerzos de los grupos del crimen organizado por infiltrar estructuras gubernamentales para imponer lo que hemos denominado regímenes criminales, y con eso pues seguir operando con impunidad en esos territorios.
¿Qué es violencia política para este reporte, Carlos? No sé si se refiere, si una amenaza se considera como violencia, si tiene que llegar a una agresión física, se tiene que, o solo son homicidios, ¿a qué se refiere?
Sí, estamos contabilizando desde amenazas, y ahí, por ejemplo, pueden ser estas narcomantas que luego cuelgan estos grupos en puentes o en algunos espacios públicos amenazando a funcionarios o candidatos, hasta agresiones con armas de fuego, atentados, desapariciones, secuestros, llegando ya al último nivel que sería el homicidio. Y aquí algo que también es importante destacar es que estamos contabilizando estos casos para tres tipos de actores. ya sea funcionarios en activo o exfuncionarios, aspirantes a cargos de elección popular, candidatos o, en última instancia, políticos o expolíticos.
Okay. Oye, Carlos, ¿y tienen identificado regiones, partidos en donde haya una mayor incidencia, una mayor violencia hacia ciertos partidos en ciertas regiones o hacia ciertos grupos?
Sí, efectivamente, desde, bueno, en los últimos años, nosotros llevamos haciendo este conteo desde 2021 y normalmente hemos identificado que la zona centro y sur del país tiende a tener mayor concentración de estos incidentes de violencia política. En este primer trimestre de 2025 aparece en primer lugar Morelos, en el centro del país, con 17 casos, pero están ahí también Veracruz con 13, que justo tiene este proceso
tiene
electoral. Correcto, Guerrero, Oaxaca, Puebla. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que en general los casos de incidentes de violencia política se concentran en estados que tienen una combinación de dos factores. Por un lado, la presencia de grupos criminales. Por el otro, que esos grupos estén en disputa, que se estén peleando el control de los mercados ilícitos que operan en esos territorios, que los procesos electorales, las elecciones, suponen una puerta de entrada para tratar de controlar las estructuras gubernamentales, las policías municipales en ese proceso de disputa con otras organizaciones.
Así se lo explican en Integralia, es el proceso por el cual los grupos criminales tratan de infiltrar los procesos políticos locales. ¿Esa es la razón fundamental de esta violencia?
Sí, eso es lo que creemos. Al final, pues lo que hemos visto es que ya no es simplemente operar con impunidad, sino que el control de esas estructuras gubernamentales en algunas regiones del país, obviamente no en todas, pero en algunos municipios les ha permitido a estos grupos también controlar los presupuestos locales, definir cómo se distribuyen los contratos, por ejemplo, de obra pública, quiénes están autorizados o no para vender, comerciar en esos territorios, cuáles son las cuotas de uso de suelo que se van a cobrar, gozar pues, de la protección de las policías municipales.
Perdón que te interrumpa, Carlos, ¿a qué te refieres con las cuotas?
Bueno, cuando un grupo criminal domina un territorio, normalmente, digo, uno de los fenómenos que se ha extendido en el territorio nacional y que, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo, ha crecido en los últimos años y sigue creciendo en los últimos meses, es la extorsión. Y esos son cuotas que cobran estos grupos criminales, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas que operan en esos territorios para poder seguir operando. En algunos municipios incluso se cobran a grandes empresas, es el caso, por ejemplo, de las empresas mineras al centro del país, que ya también se están enfrentando a estos esquemas de extorsión por ciertos grupos criminales.
Carlos, cuéntanos un poquito más a detalle de los hallazgos principales que tienen en este reporte. Veo que Morena es el partido con más incidentes, que obviamente tiene sentido si gobiernan la gran mayoría del país, pero por ejemplo, actores más vulnerables, el impacto que según ustedes está teniendo esta violencia en los procesos electorales y en la gestión política en general en el país.
Sí, como comentas, en este primer trimestre de 2025 Morena fue el partido que registró más casos, 30 de acuerdo con nuestro conteo. Eso, pues, como dices, se explica porque es el partido que gobierna en más municipios del país. Entonces es lógico que sus candidatos y funcionarios estén más expuestos a estos tipos de incidentes. Pero lo que hemos visto, no solo en este proceso electoral, sino en los anteriores, es que en realidad la violencia política no discrimina por partido. Tenemos casos contabilizados para todos los partidos políticos, incluso para algunos partidos que solamente tienen registro a nivel local o nacional.
Sí.
Correcto. Y en términos de los efectos perniciosos, creo que algo que valdría la pena destacar es que tiene también un impacto en las reglas del juego democrático. En el caso de Veracruz este año, por ejemplo, partidos de oposición han denunciado que tenían personas que estaban dispuestas a contender por las candidaturas y que en última instancia decidieron no hacerlo para no arriesgarse a enfrentar este tipo de incidentes de violencia política. Entonces ya está también pues desincentivando la participación en procesos electorales y en ese sentido erosionando la capacidad que tenemos como ciudadanos de elegir a personas que nos representen en el gobierno.
¿Y qué reacción ante esta violencia están viendo o están registrando ustedes en Integralia? ¿Hay una reacción de los del gobierno federal, de los gobiernos estatales? ¿No hay reacciones? ¿Cómo lo ves ante a menos de un mes del proceso electoral?
Y lo que hemos visto es que pues prácticamente se ha implementado el mismo protocolo que en procesos electorales anteriores, que implica pues que las y los candidatos que sufran algún tipo de amenaza,
que solicitar protección,
tienen que solicitar protección ante el INE, correcto, y después el INE pues hace esa solicitud formal ante las autoridades de seguridad para determinar si se otorga o no protección a esos candidatos, pero en realidad suficiente. El proceso electoral de 2024 lo demostró, ahí fue el proceso electoral más violento, el que tenemos registro con más de 880 víctimas de violencia política, y yo creo que el gran riesgo está en el siguiente proceso electoral, el de 2027, en el que nuevamente habrá elecciones en prácticamente todos los estados del país, y en algunas gubernaturas, que si no se desarrollan e implementan políticas más robustas, pues será difícil garantizar la seguridad de los candidatos.
Carlos, pues estaremos muy al pendiente de lo que estén publicando, sobre todo del reporte de violencia política del segundo trimestre de este año, que creo que será el más revelador, el más cercano a las elecciones, y estaremos muy atentos a todo el trabajo. ¿En dónde lo podemos consultar?
Sí, gracias, Jaime. El reporte completo está en la página de Integralia, integralia.com.mx, o lo pueden consultar a través de nuestros perfiles en X, LinkedIn e Instagram.
Buenísimo. Pues, Carlos, te agradezco muchísimo por estos minutos para Tengo Otros Datos.
Gracias, Jaime. Que tengas buen día. Hasta luego.
Buena tarde. Carlos Rubí, él es subdirector de Integralia Consultores. Hablando del tema de la violencia política, que está rampante, no se dejan de reportar. El fin de semana se reportó el asesinato de una candidata local en Veracruz. Hoy, esta misma mañana, en Oaxaca, se reporta el asesinato del presidente municipal de Santiago Amultepec, en la Sierra Sur del estado, de nombre Mario Hernández García, y de dos personas más. Todo esto ocurriendo mientras nos estamos preparando para un proceso electoral local, eso sí, un proceso electoral mucho menor al que vivimos el año pasado, y eso explica, por supuesto, en gran medida la reducción de casi 60% en casos de violencia política en el país. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a la primera y única pausa de este programa y regresamos en unos minutos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos, cuentas claras.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos, y como cada 15 días me da muchísimo gusto saludar a Ana Limón, titular de este espacio. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Jaime, qué gusto estar por acá en estos micrófonos. ¿Todo va bien?
Qué bueno. Hoy con una entrevista muy interesante con dos madres buscadoras, con Verónica Rosas y Adriana Lozano, tras la movilización del 10 de mayo, que siempre es muy conmovedora, ¿no?
Así es, Jaime, pues sí, creo que este 10 de mayo, pues sí, además de celebrar y honrar a todas las madres, pues también pensamos en los cuidados, pensamos y reflexionamos pues de aquellas mamás que realmente viven esta fecha pues de otra forma, no necesariamente de manera alegre, y por eso hubo una marcha nacional donde se unieron más de 250 colectivos a una pues mega protesta que encabezaron justamente las madres buscadoras, y tenemos el honor de tener en estos micrófonos a Verónica Rosas. Vero es mamá de Diego Maximiliano, un jovencito que fue secuestrado y desaparecido. Vero, bienvenida.
Hola, Verónica.
Hola, buen día, Ana. Pues muchas gracias por esta invitación.
Gracias a ti, Vero. Pues platícanos, ¿asististe a la marcha en la Ciudad de México?
Sí, sí, sí asistí. Gracias a Dios pude asistir este 10 de mayo del 2025.
¿Desde cuándo te sumas a estas marchas, Vero?
Híjole, pues desgraciadamente ya 9 años. Mi único hijo, Diego Maximiliano, fue secuestrado y desaparecido en 2000. Desgraciadamente, pues ya 9 años de estar en el...
Ahí se nos está cortando un poco, a ver si sí te escuchamos. Vero, ¿cómo fue? ¿Nos podrías compartir cómo fue la experiencia este año? ¿Viviste, sentiste, viste algo distinto a otros años?
Bueno, pues sin duda, pues el dolor se hace más presente. pues ya 9 años, como les comentaba. Entonces, pues sí, te vienen pues muchísimas emociones, pues el dolor, la tristeza. Añoro abrazar a mi hijo. Diego es mi único hijo. Escucharlo, pues desgraciadamente pues a él me lo arrebataron. No está físicamente, pero en mi corazón permanece, pues su presencia, el amor, pues es lo que me mantiene, ¿no? La esperanza de poder encontrarle con vida, pues es lo que me mantiene para poder participar en esta marcha pacífica, porque pues siempre la marcha del 10 de mayo pues tiene esta gran particularidad, que es una marcha pacífica, donde pues sí llevamos las fotos en mantas, nuestras playeras con nuestros hijos e hijas desaparecidas, porque para mí pues es muy importante seguir alzando la voz para que pues todas las personas que acudan o la misma sociedad pues se entere, ¿no? Que me falta Diego, y bueno, que no nada más es Diego, son miles de familias en nuestro país que marchamos tristemente pues 9 años. También pues algo que me duele mucho es que la desaparición desgraciadamente va en aumento en nuestro país, y lo que vi es una sociedad pues indiferente, que nos hemos acostumbrado y hemos normalizado la violencia, ¿no? Esto es algo muy triste, porque mucha gente, siempre somos los mismos, los que nos acompañan, las familias, los solidarios, pero gente externa de la sociedad, por lo contrario, a algunas de las personas de mi familia les gritaron, las insultaron. Entonces esta respuesta pues deja ver esa insensibilidad y esa normalización, ¿no? De normalizar aprender a vivir y creer que es normal desaparecer, que es normal amanecer las noticias con muertos, feminicidios, la violencia. Entonces eso también es algo que a mí sí me impactó pues en este año.
Vero, qué fuerte que lo que nos dices, no es normal desaparecer, y eso que nos quede claro y que se nos quede en la cabeza. Tenemos también por acá a Adriana, ella también es madre buscadora, ella está en Baja California. Adriana, bienvenida. Ahí nos puedes escuchar, Adriana.
Hola, ¿qué tal? Soy Adriana de Baja California.
Gracias, Adriana. ¿Desde hace cuánto buscas a tu hijo, Adriana? ¿Cómo se llama?
Mi hijo se llama Carlos Jonathan, y él es desaparecido en Jalisco en el año 2017, el 29 de septiembre. Adriana, desde entonces lo busco.
¿Tú saliste a marchar, estuviste en las calles este 10 de mayo?
La razón, no, fíjate que esta ocasión yo no pude marchar, y tampoco la pasada, por una razón. Es un día muy especial, tal vez ya para yo como madre, pues ya no lo es. Ya no es el mismo 10 de mayo que hace casi 8 años. Ahora, pues para mí es un festejo diferente. Sí, qué más quisiera estar todo el tiempo en las marchas. Participo en marchas, pero pacifistas. No participo en otro tipo de marchas por seguridad. Entonces, para mí el haber dicho que no a esta marcha es por pensar en la otra parte de mí, que son los hijos que tengo en casa y nietos. Que pues también ellos, no se ausenta a un hermano nada más, ¿no? También es la mamá, quien también ya es una mamá ausente. Ya no la misma mamá y ya no la misma abuelita. Definitivamente sí es un cambio muy grande, es dividirse en dos partes. Son como dos vidas distintas. el estar, el regresar de alguna búsqueda a casa, es pues quitarte eso, ¿no? Esa vestimenta, ese escudo que cargas, ese sello de madre buscadora, y ponerte el de mamá de familia, porque pues soy mamá sola, ¿no? Con mis hijos. Entonces el ponerlo es transformarte a hacerlo. Entonces sí, para mí es muy difícil este día, no poder estar en dos partes, que es tan importante también para mí esa marcha del 10 de mayo, pues es una manifestación, ¿no? De tanto como madres, hermanas, hijas, hijos, buscamos, ¿no? Pero en especial ese día para las madres es muy importante, pero sí es un día que por este año se lo dediqué a mis hijos, quienes están presentes, y que pues piden a una mamá también, aunque sean ciertos días especiales, que esté no al 100% presente, pero pues que esté ahí. Y no es fácil, porque hay que bloquear esa parte, ¿no? Porque pues ver en las fotos o cuando posas, te pide, ¿no? Ponerte la foto ya para la foto de familiar y ves que falta uno, sí entra la tristeza muy profunda de que no esté a quien busco, ¿no? A Carlos Jonathan.
Claro, Adriana. En la mañana también me decías que das clases. Entonces eres pues maestra, eres trabajadora y también eres pues mamá de alguien a quien buscas, mamá de otros hijos que están en casa, abuela. ¿Cómo es un día para ti en un día siendo madre buscadora cuando sales a buscar?
Mira, cuando yo salgo a buscar, yo me voy preparando. Mis búsquedas regularmente son son en distintas partes del país, ¿sí? Mi hijo desaparece en Jalisco, yo vivo en Baja California. Acá las búsquedas pues no son tan comunes, la mayoría son en campo, casi todas son en campo. Entonces mis búsquedas principalmente son en vida, sensibilización y prevención también es una de las de tipo de búsqueda que uso. ¿Qué hago? Unos días antes comienzo a preparar mi maleta, porque pues ya es una vestimenta diferente, ya son llevar fichas, es llevar, prepararte para dónde te vas a quedar, porque pues no sabemos dónde vamos a quedarnos en esa brigada que va a haber en esa parte del país, es decir, en Monterrey. La mayoría de las veces es en Jalisco, que es donde más bien se llevan a mi hijo. Preparo todo y empiezo, es muy curioso la transformación que uno experimenta, porque empiezas a empoderarte, ¿no? Como a perder ese miedo, que el miedo nunca se pierde, pero a quitarte un poco de ese miedo y dices, pues esto me tocó vivir y esto tengo que vivir, tengo que darle frente, porque si me quedo, pues enfermo, estoy deprimida porque no salgo a buscar a esa parte de mí, estoy en casa y sí quisiera estar al 100, pero no lo estoy. Entonces, por eso ya mi vida es eso, ¿no? Búsquedas y mi familia, búsquedas, mi trabajo y así. No doy clases, tomo clases de todo el tiempo, me paso en terapia. Ahorita estoy tomando danzaterapia y todo el tiempo estoy tratando de fortalecerme emocionalmente. Porque sí, a lo que confrontas después de esta experiencia que tuvimos, que estuve presente en el rancho Teuchitlán, fue algo muy, muy fuerte. desde entonces, pues cambió mi vida más, sí dio una vuelta más de ver, ya de comprobar, porque ya no lo cuentan, ya lo compruebas, ¿no? Lo que hay, lo que existe, que claro que no se puede normalizar, te acostumbras, pero no puedes aprender a vivir con esto. O sea, aprendes, mas no te acostumbras a vivir con esto, más bien. Sí es muy, muy difícil. Y pues cuando estoy en campo o voy a entrar a penales, voy a entrar a un centro de rehabilitación, o voy a estar en situación de calle, o voy a una universidad, preparatoria o secundaria, es prepararme. Por eso siempre pues trato de preguntar qué personas son las que nos escuchan, para saber qué es lo que, qué tema, qué, de qué forma me voy a expresar, ¿no? Ya a lo largo de este tiempo, pues uno aprende para sensibilizar, saber cómo, de qué forma tocar el corazón para hacer sentir, ¿no? Y pues es eso, es un cambio, es, claro, es una transformación que cuando ya estás en el, desde que estás en el albergue, ya estás, yo me desconecto, siempre le aviso a mis hijos dónde voy a estar, antes, la ubicación, la dirección, teléfonos alternos a donde puedan hablar si yo no contesto, para que ellos no se preocupen. Y y a cada, y les mando lo que, donde, en los lugares donde voy a estar y quién nos va a estar trasladando.
Hijo.
Eso claro. Es lo que hago, y casi no hablo con ellos. Casi comunicación no tengo mucho. La noche ya llegué, todo bien. Hasta mañana me comunico con ustedes. Es todo lo que hago. Bueno, parte de lo
sí.
Que hago.
Ay, pues gracias por abrir, por compartir esto, Adriana. Vero, ¿cuál es el mensaje que te gustaría que la gente escuche hoy después de haber vivido pues este 10 de mayo? ¿Con qué te gustaría que las personas que nos escuchan se queden?
Híjole, pues hay tanto que compartir, pero bueno, es algo que yo siempre insisto, algunas veces con amistades, ¿no? Que desgraciadamente... pues yo soy mamá de Diego, o sea, me refiero desgraciadamente porque no está, ¿no? La desgracia me ha llevado pues a tener mi maternidad suspendida porque él no está físicamente, pero sí está, no sé dónde, pero necesito encontrarlo. Entonces, así como todas las madres se levantan todos los días para procurar a sus hijos, alimentarlos, llevarlos al colegio, cuidar, pues de igual forma yo me levanto por amor a Diego, pero de un modo pues muy doloroso, ¿no? Entonces a veces no entienden esta parte porque, bueno, en mi caso personal, como ya son 9 años, muchas veces pues ya los dan por muertos. Pues que ya se lo entregue a Dios, que ya para qué lo busco, y pues no, o sea, es mi hijo y necesito encontrarlo, ¿no? Entonces esta empatía, esta empatía, solidaridad ante una situación que vivimos muchísimas madres en el país, que seguimos siendo madres, pero pues de un modo diferente, de un modo doloroso, entonces que se puede entender, porque nosotros ni siquiera sabemos si ellos viven o ya no viven, o sea, la desaparición va más allá, ¿no? Es, para mí pues es algo tan, tan doloroso, porque creo que es peor que la misma muerte, porque nosotros no tenemos ningún dato cómo estén ellos, pero son nuestros hijos y necesitamos buscarles por amor, por este lazo que nos conecta desde nuestro vientre con ellos. No podemos decir, yo creo que el día que yo diga, no sé qué pasó con mi hijo, ya no lo busco, ese día ya estaré enferma o estaré loca, pero mientras yo tenga vida y salud, que le pido a Dios todos los días, pues que voy a buscar a Diego y que haya esa comprensión y esa empatía para nosotros tanto como para ellos, ¿no? Para todas las personitas que están desaparecidas y que puedan, no, a lo mejor no comprender al 100%, pero sí ponerse por un minuto en nuestros zapatos y entender cómo es nuestro día a día. Obviamente el 10 de mayo pues sí es una fecha que impacta con más profundidad en nuestras vidas, el dolor por la ausencia, pero son todos los días está esa ausencia permanente por no saber dónde están nuestros niños.
Así, pero pues sí, ponernos por un solo minuto, aunque sea en sus zapatos, aunque no lleguemos a comprenderlo en su totalidad. Vero, Adriana, yo les agradezco enormemente que estén compartiendo pues todo esto con nosotras. Les agradecemos muchísimo y estos micrófonos y este espacio va a estar abierto para cuando ustedes lo deseen. Fue Vero, mamá de Diego Maximiliano, y Adriana, madre de Carlos Jonathan. Muchas gracias.
Híjole, Ana, pues qué duro, caray, escuchar los testimonios, escuchar la narración de cómo se prepara para buscar. Creo que el 10 de mayo es una fecha en la que pues, nos permitimos recordarlo y darle importancia, pero para ellas es la lucha de todos los días.
Así es, la lucha de todos los días, al salir a buscar y estar, pues como Adriana, también siendo madre de otros hijos.
Y muy duro también pensar lo que nos narraba Verónica de la indiferencia que a veces demuestra la gente, ¿no? Decía que les gritaban a sus familiares durante la marcha. Creo que también es muy importante reflexionar y entender que estas personas luchan con esto todos los días y tenemos que respetar ese proceso, ¿no?
Y preguntarnos qué nos toca a nosotros, si con nuestra indiferencia y apatía también somos perpetradores.
Pues Ana, como siempre, cada 15 días, muchísimas gracias por estos minutos y por una entrevista tan enriquecedora.
Gracias a ti, Jaime, nos estamos escuchando.
Nos estamos escuchando en 15 días por aquí, Cuentas Claras con Ana Limón. Nosotros nos vamos rápidamente a una rola y regresamos con la movilización de la gente.
País que habitamos.
Estamos de vuelta en esta edición de jueves de Tengo Otros Datos, un jueves de caos en la Ciudad de México, un jueves de marchas, un jueves de protestas, un jueves de movilizaciones, y me da mucho gusto saludar a Isael González, él es secretario general de la sección 7 de Chiapas, para platicar de la movilización que están llevando a cabo hoy en la Ciudad de México. Maestro Isael, qué gusto saludarlo, buena tarde.
Igualmente, buenas tardes a audiencia, a ustedes, muchísimas gracias por el espacio.
Isael, se declararon en plantón permanente después de marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo. La presidenta anuncia un aumento salarial que podría llegar hasta el 10%, ¿y ustedes no están de acuerdo con esta propuesta?
Nuestras demandas centrales es la abrogación de la reforma educativa y
la ley del ISSSTE de 2007.
La más importante es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. De ahí es nuestra exigencia, se desarrolló el paro de 48 horas, de 72 horas, no encontramos ninguna respuesta. Ellos mismos, el presidente Obrador en su momento y ahora la presidenta, en su discurso mencionaron, en su campaña también lo mencionaron, a que iban a abrogar esta nefasta ley del ISSSTE que afecta a los trabajadores. Y ahora que son gobierno, dicen lo contrario. Entonces, sí, por supuesto, es una falta de respeto porque no hay una congruencia entre el discurso y la práctica. Recientemente enviaron una iniciativa de ley del ISSSTE al Congreso de la Unión, lo cual, en lugar de ayudar, empeora la situación de los trabajadores y, por supuesto, que despertó la efervescencia que ahora se cristaliza con la instalación de la huelga nacional aquí con un plantón nacional en la Ciudad de México.
¿Qué significa esta huelga nacional, Isael, para la gente que nos escucha?
La huelga nacional es un paro indefinido, es un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí estamos aglutinados las secciones y los militantes de la gente, exigiendo que resuelvan nuestras demandas principales, y en este caso es la abrogación de la ley del ISSSTE. Hemos venido luchando para tener mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida. Sin embargo, de un tiempo hacia acá, los gobiernos han estado quitando lo que teníamos. La jubilación a los 28 y 30, uh-huh, en su momento, la pensión solidaria, nos enviaron a cuentas individuales, y el uso de las sumas para el cálculo de la pensión, lo cual no ayuda, al contrario, lacera los derechos de los trabajadores. Ahora, lo quitaron en el 2007. Luego la reforma educativa de Peña Nieto, una reforma que venía muy bien afinada y afilada, porque venía cortando cabeza, venía quitando plaza a los maestros, lo cual también nos declaramos en paro indefinido y logramos frenar, y en su momento el presidente Obrador quitó lo punitivo, pero no nos regresó al apartado B del 123 constitucional. Se requiere ahí una reforma constitucional. Entonces, dos reformas que nos han pegado muy, muy fuerte, pero la que más nos ha afectado, obviamente, es la reforma a la ley del ISSSTE. Tienen toda la posibilidad del gobierno federal actual, porque tienen mayoría en el Congreso de la Unión. No debe haber ninguna justificación para no poder abrogarla, porque en el pasado decían que no tenían condiciones en el Congreso.
Sí, ya ahora tienen la mayoría.
Tienen la mayoría. Pueden aprobar lo que ellos envíen,
sin duda.
Pero se requiere voluntad política desde el gobierno federal. Entonces,
¿Hay diálogo con el gobierno federal, Isael? ¿Están actualmente hablando con ellos, tratando de llegar a un acuerdo, o no hay un diálogo abierto?
Estamos esperando que se instale la reunión con la presidenta. Sí, nos hemos reunido previamente, nos reunimos el 15 de marzo, aquí en la Ciudad de México, y no nos presentaron una propuesta concreta, es decir, no respondieron a la demanda de abrogación. Únicamente nos contestaron que iban a retirar esa iniciativa, que reconocieron que fue un error, y entonces la iban a
reformar, ¿no?
A retirar, sí. Y que esa era la respuesta. Y nosotros le dijimos, no, esa no es la respuesta. Nuestra demanda es abrogación de esa reforma.
Entonces, la abrogación no
es
completa.
No es el retiro de esa iniciativa, porque seguimos exactamente
como
igual.
Estaban desde 2007.
Y el anuncio del incremento salarial, en el que se menciona que es un 10% separado entre el 9%, sí, y el 1% aplicado en diferentes fechas, por supuesto que no resuelve.
Pues
por
no.
Supuesto que no resuelve, porque por supuesto que necesitamos un incremento salarial, pero en este momento necesitamos la abrogación de esa reforma a la ley del ISSSTE.
Pues estaremos muy atentos a las movilizaciones de los maestros, a la respuesta del gobierno federal. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con Tengo Otros Datos. Isael González, secretario general de la sección 7 de Chiapas.
Muchas gracias, y a los padres de familia pedimos su comprensión por esta etapa de lucha.
Claro que sí. Nosotros por lo pronto nos despedimos. Muchísimas gracias al Aldebarán en los controles. En la producción, Sebastián Erdmenger, Ana Laura Citalán, Lucy Panqueva, Silvia Dicci. En cabina, Joaquín Mancera. Yo soy Jaime Chustegui y nos escuchamos el próximo jueves.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización en magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
¡Está horrible!